Bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Dios es santo, 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 y todo lo que le adora debe estar en santidad. No podemos entrar al trono de la gracia en pecado porque no podemos agradar al Señor de esa manera. Entonces tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados a través de 1 Juan 1:9. Entonces vamos a hacer uso de esa provisión divina si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros individualmente. Te pedimos que todo esto en nosotros entonces sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a abordar el capítulo 7. Les doy el trasfondo de Apocalipsis. Este es el incremento número 1059 de este estudio que estamos haciendo. Primero que todo, también déjeme darle recordatorio, porque es muy importante. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es una de las 7000 promesas que tenemos en la Biblia que hace nuestro Señor para nosotros, para que tengamos nuestros ojos en Cristo, pues, que es el tener los ojos en la victoria que Él quiere de nosotros. Veamos entonces lo que nos dice Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 26, que fue el que culminamos la semana pasada, que nos dice, y me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Vimos esa palabra pronto, que es tacos, y les di una explicación profunda acerca de por qué esta palabra se ha sido utilizada de diferentes maneras en toda la historia de la iglesia, 2000 años históricos que tiene que ver con la perspectiva que toma cada uno de estos teólogos acerca de los tiempos finales. En Apocalipsis 22:7 nos dice, y aquí yo vengo pronto. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, la semana pasada estudiamos las posiciones teológicas que han sido abrazadas en la iglesia. Y estudiamos, pues, el preterismo, el historicismo, y que llegó a dominar, pues, el pensamiento cristiano hasta el siglo XIX, y que posteriormente, pues, en el siglo XIX tuvimos la recuperación del pensamiento cristiano que hubo al inicio de la iglesia primitiva. La iglesia más grande dentro de la cristiandad es la iglesia católica, y la iglesia católica ha abordado ya, se ha hecho al punto de vista que nosotros tenemos hoy en día, en el inicio, pero ya después de esto pues se alegorizó el libro de Apocalipsis y se alegoriza entonces lo que son estas profecías. Pero inicialmente sus fundadores y los pilares de la iglesia primitiva todos abrazaban este punto de vista. Y el pensamiento era que todas las cosas estaban en el futuro y que eran eventos del porvenir. O sea que los eventos de la tribulación, el milenio, la nueva Jerusalén y estas cosas están en el futuro y que no van a tomar lugar sino hasta la culminación de la edad de la iglesia. Ese era el punto de vista. Y también estudiamos las declaraciones de los padres de la iglesia primitiva y nos dimos cuenta que esos estaban de acuerdo, que estos sucesos descritos aquí ocurrirían en el futuro. Lo vemos claramente, y les puse a los diferentes padres de la iglesia. Clemente de Roma, ahí tienen ustedes, y esto es lo que dice Clemente de Roma. Él fue el obispo de Roma, y de lo que ya dio noticia la lista de obispos compilada por Ireneo de León, que les comenté, quien llamó al tercero después de los apóstoles. O sea que esta es la iglesia primitiva. Todavía la iglesia no se le había llamado la iglesia católica, y católica quiere decir universal, pero más adelante otro de los padres de la iglesia acuña el nombre para la iglesia. Y claro está, este hombre tuvo su elección en el año 88 y su muerte en el año 97. Otros lo ponen en el año 101. Pero yo, el punto que les dije es que estos hombres habían escrito esto después de que Jerusalén había sido arrasada. Después de que Jerusalén había sido tomada por las legiones de Tito en el año 70 y habían destruido, pues, a lo que era todo el pensamiento que existía, pues, en Israel, en Jerusalén específicamente. Entonces, miren lo que él dice. De verdad, rápido y vertiginosamente su voluntad va a ser cumplida. Como la Escritura también da testimonio diciendo, él vendrá rápidamente, y aquí tiene la cita de Clemente de Roma en la iglesia primitiva, dice, vendrá rápidamente y no tardará. El Señor vendrá súbitamente a su templo y aún el mismo santo por quienes ustedes esperan. Entonces, este Clemente de Roma está, fíjense que en el año 88 recién se había sido destruida la iglesia, Jerusalén, o sea que, lo que hace hoy en día la Iglesia Católica es regresar a ese punto de vista del preterismo, en el cual dicen que estos eventos ya pasaron, ya ocurrieron con la caída de Jerusalén. Pero resulta que los padres primitivos de la Iglesia Católica dicen lo contrario. O sea que hubo un cambio posteriormente, pues, en la Iglesia Católica, porque yo les voy a dar tres ejemplos de tres padres de la Iglesia Primitiva, que es la Iglesia Católica Universal. Y este es uno de ellos. Clemente de Roma dice que esto vendrá súbitamente, hablando del ejemplo de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el futuro, su segunda venida, va a venir de una forma súbita. O sea, viene, nosotros no sabemos cuándo viene bajo la doctrina de la inminencia. O sea, puede ocurrir en cualquier momento. Pero nos dice que cuando regrese Él, todos estos eventos van a tomar lugar súbitamente, muy rápidamente. Él viene, el rapto de la iglesia, a recoger a la iglesia que se convierte en la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo en estos momentos. Entonces, él escribió esto después de la destrucción de Jerusalén. O sea que no puede ser el preterismo, que es el punto de vista que dice que Cristo ya vino y destruyó a Jerusalén en las épocas de los años 70 con las legiones de Tito. ¿Sí me explico? O sea que no puede ser porque estos hombres vinieron después de todo eso y ellos están hablando de un evento futuro, algo que está en el futuro. Otro de los padres, que es Ignacio de Antioquía, este señor que es el autor de siete cartas y que redactó en el transcurso de unas pocas semanas mientras era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado en el año 107 después de Cristo. Este es otro de los padres de la iglesia. Dice, los tiempos finales se aproximan. Aquí ven lo que él escribe en una de las siete cartas cuando él estaba al borde de esta nave que lo llevaba a Roma. En los tiempos finales se aproximan a nosotros, hablando de la inminencia de la venida del Señor, de la inminencia del rapto. Y por eso, seamos de espíritu reverente y temamos la paciencia de Dios, que no sirva para nuestra condenación. Por eso, nos preparamos con temor y reverencia de la ira venidera, o demostraremos consideración por la gracia que en el momento es demostrada. Uno de las dos. Claro, él sabía que venía, claro está, la ira venidera es la ira del Señor, en la cual él demuestra y juzga finalmente a Israel y depura a Israel, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar posesión. Recuerden que las escamas de los ojos de los judíos caerán y verán al que traspasaron y llorarán por él. O sea que ellos regresan a redil. En estos momentos siguen siendo las pupilas de los ojos de Dios. Y la iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel tiene que ver con ¿qué? Con aquellas personas que tienen los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para ser un verdadero judío, la persona tiene, y para tener vida eterna, tiene que creer en el Mesías, y el Mesías es el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que creer en Él? Porque estas promesas que se le dan son eternas. O sea, cuando se habla de las promesas eternas, tiene que tener vida eterna, y la vida eterna solamente la puedes tener a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, es algo muy interesante. Este fue el mártir que primero utiliza el nombre de la Iglesia Católica Universal. O sea, que él acuña, este Ignacio de Antioquía acuña la palabra católica. Pero católica quiere decir universal, o sea, la Iglesia Universal, que todos los que creen en el Señor Jesucristo son parte de la Iglesia Universal o católica. O sea, que todos nosotros somos católicos. Si tomas la definición de la palabra correctamente, somos la Iglesia Universal. Entonces, recuerden que hay dos tiempos finales, los tiempos para Israel y los tiempos finales para la Iglesia. Los tiempos finales para la Iglesia cubren toda la edad de la Iglesia, y los últimos tiempos para Israel indican la 70ª semana de Daniel. Si yo les he puesto la línea de tiempo en la pizarra, y esta línea de tiempo nos habla perfectamente, pues, comenzando con Adán y Eva, hacia la derecha va el tiempo, y comienza con los gentiles, donde todavía no se había dado la ley. Después viene la época de los judíos, y a los judíos, Abraham es el padre de la raza judía y a Moisés se da la ley mosaica para enseñarles como tutor lo que iba a suceder y la política divina. Después de esto viene la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, hombre Dios, por 33 años. Esta dispensación duró 2000 años, esta duró más o menos 2000 años, y después él, en el día de Pentecostés, inicia la edad de la iglesia. Entonces aquí tenemos la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, y esta, ya esta ha concurrido 2000 años desde que se inicia. O sea que estamos muy cerca, yo opino que estamos muy cerca al fin de los tiempos. Pero nadie sabe el tiempo del momento, porque esto solamente la Trinidad sabe eso. Después de esto, la iglesia es levantada, y aquí estamos hablando de la inminencia del rapto. Inminencia del rapto. Okay, entonces este es el lugar donde ocurre. La iglesia es levantada para ser evaluada en el tribunal de Cristo y comienza la 70ª semana de Daniel. Y esta 70ª semana de Daniel tiene que ver con los 7 años de la tribulación. Y después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar por un periodo de 1000 años. Ese es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra es el reino de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando con nosotros, pues nosotros regresamos con Él. Entonces, esta línea de tiempo, después viene la revolución Gog y Magog, y después viene la construcción de los nuevos cielos y la nueva tierra, y aquí es donde vemos esta Jerusalén que desciende del cielo, que tiene 1500 millas por un lado, 1500 millas por el otro, y 1500 millas de ancho. O sea que es enorme. Y ahí caben pues millones y millones y millones de personas dentro de esta Jerusalén en la faz de la tierra. Entonces, pero aquí va a haber el nuevo templo, que es el cuarto templo. El cuarto templo se encuentra aquí, en el transcurso del reino de milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es con el que regresamos. Entonces, yo sé que hay una cantidad de información formidable que digerir, pues, pero tenemos que ir poco a poco para saber el lugar donde estamos dentro de esta información. Pero de nuevo, regresando a la iglesia primitiva, se forman el día de Pentecostés. Estos hombres están muy apegados a los apóstoles. Por ejemplo, este hombre se dice que él fue uno de los discípulos de los apóstoles, de Juan, sobre todo. Entonces, recuerden que hay los tiempos finales entonces para los dos. El tiempo final para la iglesia es cuando es raptada. Esta es una época singular de tiempo, donde nosotros tenemos la singularidad de ser llamados hijos de Dios a través de el Espíritu Santo. Entonces es aquí donde nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, y somos una nueva creación. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente, y al igual que Adán y Eva, entonces nosotros disfrutamos de esa relación con Dios y somos embajadores de Cristo en la faz de la tierra, y por eso se nos dan las instrucciones por escrito, para que nosotros sepamos de qué se trata y que sepamos que esto no es una religión, esto es una relación con Dios por medio de la palabra, la mente de Cristo. Bueno, entonces también vemos que Ireneo de León, conocido como San Ireneo, nació en Esmirna, en Asia Menor, en los años 130 y muere en los años 202 después de Cristo. O sea que está muy cercano también a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo. Y fue obispo de la ciudad de León desde el año 189 hasta el año 202. Entonces, él escribe un famoso volumen que se llama En contra de las herejías. Y En contra de las herejías escribe: y por eso, y aquí se lo pongo a Ireneo de León, y por eso cuando al final la iglesia sea arrebatada, estamos hablando del arrebato de la iglesia, sale de aquí la iglesia, está hablando de este evento de aquí, que cuando nosotros somos llamados con la trompeta de Dios, nosotros somos los muertos, resucitarán en Cristo, y nosotros que estamos aquí en la tierra subiremos juntamente con Él en los cielos. Él viene en las nubes y nos llama a nosotros. Y a eso se está refiriendo este padre de la iglesia primitiva. Y después de esto, habrá tribulación como nunca ha habido desde el inicio, ni tampoco después. Entonces él está hablando de un evento futuro. Ahí no hay preterismo, no está en el pretérito, no está en el pasado, que es la posición de hoy en día de la Iglesia Católica. Porque cambiaron a estos hombres, pues se olvidaron de ellos, que son los padres de la iglesia primitiva, y entró mucha herejía dentro de la iglesia católica, pero el asunto es que esto va a ocurrir en el futuro. Está hablando de que la tribulación que está hablando se está descrita en el libro de Daniel, ¿cierto? Ahí donde están los sellos, las trompetas y las copas, todo este que Dios derrama, pues todas estas cosas sobre los moradores de la tierra para purificar a Israel de su pecado y para quitarle el título de propiedad a Satanás de la faz de la tierra. Después de esto, regresa nuestro Señor Jesucristo y establece su reino en la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos que es amplia, la información que tenemos es muy amplia. Todo esto va a ocurrir mucho después de la destrucción de Israel, que ocurrió en el año 70, como comprenderán. Lo que sucede con esta posición que tienen hoy en día es que dicen que ahora Israel, que la iglesia es Israel. Y que Israel pues fue obliterada en el año 70. Pero eso no es así. Siempre va a estar aquí y tiene una posición exaltada y vendrá en el futuro. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es muy importante porque nosotros abrazamos la posición original de la misma Iglesia Católica, que es que esto está en el futuro, está basado en las dispensaciones y viene el momento en que la Iglesia es arrebatada porque Dios no quiere que la Iglesia, que es su novia, pase por la tribulación y sea golpeada y sea destruida durante el transcurso de la tribulación, como comprenderán. Entonces, todo esto a nosotros nos permite ver la política divina. Como embajadores de Cristo es importantísimo conocer las políticas. ¿Por qué? Porque las tenemos por escrito y sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de la historia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la historia humana no va a concluir. Para que concluya la historia humana como la conocemos, se requiere un periodo de 1,007 años, por lo menos. 1,007 años. Mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que venir la tribulación, que son de 7 años, y después 1,000 años del reino milenario. Y la paz mundial nunca se va a lograr en la faz de la tierra, sino hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo a la paz de la tierra, a la faz de la tierra. Mientras tanto, Satanás y su organización quieren implementar un sistema mundial. El sistema mundial que hoy en día pues tienen, el emblema es las Naciones Unidas, que quiere amalgamar a todos los países convirtiéndose en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que es barro y hierro. A base de tratados, ellos pretenden pues gobernar el mundo entero y eliminar la religión, como lo han hecho aquí en los Estados Unidos. Ya han sacado los 10 mandamientos de las iglesias, no se puede hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero ya vemos que en estos momentos, porque tenemos este presidente, las cosas se han parado en seco, ya no están persiguiendo tanto, ni están tratando de sacar tanto, porque este hombre es nacionalista, y ya nosotros hemos estudiado el hecho de que el nacionalismo es el orden divino, bajo las 4 instituciones divinas. Primero que todo, el libre albedrío; segundo, el matrimonio; tercero, la familia; y cuarto, la nación. El nacionalismo es el orden del día, no el internacionalismo. También hicimos el estudio que tenía que ver, bueno, y lo estamos haciendo todavía, mañana precisamente estamos en el estudio de ver en esa institución divina, que el internacionalismo es completamente satánico, 100% satánico, porque lo que hace es, en vez de utilizar el nacionalismo como lo hace nuestro Señor cuando a la Torre de Babel la confunde las lenguas y los dispersa y le da los idiomas singulares a cada uno de ellos para que no se autodestruyeran. Lo que pasa es que si el hombre se une con toda su naturaleza pecaminosa bajo un mismo idioma, se destruye muy rápidamente. De la otra manera, pues lo mantiene separado y es más difícil. Pero ahora, pues con la computadora que ya habla todos los idiomas, él está tratando de amalgamar de nuevo todo esto para poder gobernar el mundo centralizado, pues con todo el poder bajo una sola bandera. Entonces, pero nosotros no somos engañados con eso porque tenemos la palabra de Dios. Bueno, después de eso estudiamos la doctrina de la inminencia del rapto y vimos la definición, que les voy a dar un poquito más de la definición en breve, y avanzamos hasta llegar a la conclusión de que solo la Trinidad sabe cuándo el rapto va a ocurrir. Nada más. Nadie más sabe que viene el arrebato de la iglesia. Nadie sabe. No le puedes poner fecha. Sí es inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. No hay profecías que se tengan que cumplir para que el rapto ocurra. La inminencia es que va a ocurrir de una manera vertiginosa. Cuando venga, va a ser vertiginoso todo lo que va a suceder después de que venga. Y lo que va a ocurrir primero es el rapto de la iglesia y después el juicio en contra de la maldad con el periodo de la tribulación. Y después el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darle a ustedes la definición, de nuevo, por una definición expandida de lo que es el rapto, de lo que es la inminencia del rapto. Entonces, mientras que el rapto está definido como el acto de ser transportado, si ustedes ven la definición, también se define como el estado de ser raptado o cargado fuera de uno mismo, o sea, que sale el alma del cuerpo, sale el espíritu del cuerpo. Sin embargo, pues estas definiciones no aplican aquí. Aquí el rapto se utiliza en el sentido técnico teológico para la resurrección de la familia real de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos familia real de Dios. La máxima realeza que existe en la faz de la tierra no es la familia de Luxemburgo, ni tampoco son los reyes de Inglaterra, ni los reyes de España, ninguno de esos. Nosotros somos la familia real máxima. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Máxima realeza. Y nosotros somos parte del Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo. Y tenemos el máximo código de honor que existe en la faz de la tierra. Y es el código de honor. Entonces, estas son las normas y los principios de la palabra de Dios para regir nuestra vida y nuestra conducta, nuestra manera de ser. Entonces, debido a que la iglesia, familia real de Dios, es el primer organismo en ser completado, este mismo es resucitado después de nuestro Señor. O sea, la primera resurrección es nuestro Señor Jesucristo, la segunda es la iglesia. La segunda fase de la primera resurrección, siguiendo a la resurrección de Cristo. Entonces, la primera resurrección es la de Cristo. Él resucitó de los muertos el tercer día, después de haber completado su obra. Y ahora nosotros como iglesia, al final de este tiempo, cuando la iglesia sea completada y el último miembro de la familia real de Dios sea llamado, entonces viene el rapto de la iglesia que sigue la segunda resurrección. Entonces, Cristo es resucitado, ascendido y sentado a la diestra del Padre como parte de la victoria estratégica en el conflicto angélico. Que es muy importante el asunto del conflicto angélico, porque el conflicto angélico te deja saber que aquí hay un juicio de apelación de Satanás que se marca, pues, y se define. Nosotros nos damos cuenta de que Satanás apela el caso ante el trono de Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a su criatura al lago de fuego? Ese es el mismo Dios que da a su Hijo, nacido de forma única, sin pecado, para morir por nosotros en la cruz y en amor nos redime para los que quieren la solución. Entonces, Satanás impugna a Dios, impugna su carácter, y Dios crea a la raza humana para demostrarle a Satanás que Dios es perfecto y justo y misericordioso y amoroso. Y para eso estamos nosotros en la faz de la tierra, para mostrar todas estas cosas. Ya entonces, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo gana la victoria estratégica de esta guerra, y nosotros ganamos la victoria táctica. Y la ganamos en nuestra mente, con lo que tú tienes en tu corazón, que es el que circula los pensamientos espirituales. Entonces, tú, circulando los pensamientos espirituales, logras la batalla, que no es contra carne, ni sangre, ni voluntad de varón. Son cosas de huestes espirituales. Es el contenido de la información que tienes en tu corazón que te hace victorioso. ¿Okay? No ninguna otra cosa. Entonces, por esta obra completada, entonces nuestro Señor recibe el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es su título de realeza en el campo de batalla. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey porque Él es el que ganó la batalla. Él solito la ganó, nadie lo ayudó. A Él lo abandonaron, pero Él fue a hacer la voluntad de su Padre. Y para eso vino, pues Él dijo, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la parte más difícil de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es mantenerse sin pecado toda su vida. Que obedeciendo al Padre, toda su vida lo obedeció. La gente no piensa en eso, pero eso es lo más difícil. Ya la culminación de todo lo que Él había hecho era la cruz. ¿Okay? Ir a la cruz y sufrir, ya ustedes saben que él sudó sangre. Así era la presión que tenía, que sabía lo que le iba a pasar. Pero Él hizo la voluntad de su Padre y por Él nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Entonces, Dios interrumpió la edad de Israel para llamar y proveerle a nuestro Señor Jesucristo una familia, la familia real de Dios. Entonces, para el cronómetro para Israel, inserta la iglesia, ¿okay? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después levanta la iglesia y de nuevo termina la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, para concluir entonces las cosas y depurar a Israel. Cuando tiene que depurar y ellos van a voltearse y lo van a ver a Él. En este momento la mayor parte de los judíos no acepta a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. No todos. Hay mucho judío que sí ha aceptado al Señor Jesucristo. Muchísimo. ¿Okay? No van a creer. Pero la mayor parte, pues los guiados por la religión, no lo hacen. Pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, después de este periodo trágico de tribulación espectacular como nunca ha habido en la faz de la tierra, sí van a creer en Él. Se le caerán las escamas, van a ver a nuestro Señor Jesucristo como al Mesías. Entonces, es algo muy interesante porque Él no lo deja saber con anterioridad. Entonces, una vez que la familia real de Dios se complete, entonces la iglesia es resucitada como cuerpo de Cristo para llegar a ser la novia de Cristo. ¿Y por qué? Porque Él regresa. Nosotros regresamos con el Señor para la boda del Cordero. Entonces, la edad de la iglesia es el periodo en la historia humana cuando la familia real de Dios es formada aquí en la faz de la tierra. Para eso estamos. Cada vez. Por eso es tan importante hablarle de Cristo a las personas. Porque es una invitación, primero, para el reino de Dios, a tener vida eterna y para el reino de Dios. Nosotros estamos llamando para que las personas no se pierdan. Si no ven la luz del Evangelio, se pierden. ¿Okay? Entonces, en Efesios 1:22, les voy a dar muchísimos versículos bíblicos porque todo esto pues está súper respaldado pues por la palabra de Dios. En Efesios 1:22 nos dice, y todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso, solamente con esta analogía, nosotros tenemos suficiente para saber que nosotros no podemos dirigir nuestra vida sin Cristo, porque nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Si no tienes la información divina, vas a cometer error tras error y tu vida va a ser un ocho. Vas a destruirte, tu autodestrucción, porque tu naturaleza pecaminosa te va a conducir a los lugares que te van a destruir. La rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y te hace pedacito. Entonces también en Efesios 2:16 lo dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la amistad. Hablando de los judíos y los gentiles, porque en la iglesia ya no hay judío ni gentil, sino una nueva creación en Cristo Jesús. También en Efesios 4:4 nos dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo del Espíritu Santo que nos salva a nosotros por medio de la fe en el Señor Jesucristo y nos hace morir en Cristo para resucitar con Cristo. También en Colosenses 1 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, o sea, la primera resucitación, a fin de que Él tenga en todo la primicia. A Él el Padre le va a dar todo. Ese es un versículo bíblico que utilizan los gnósticos para decir que Él es un demiurgo, pero nada tiene que ver con eso. Nosotros sí sabemos la historia como es. Esto no tiene que ver nada con ese punto de vista gnóstico, esto tiene que ver con la realidad que Jesucristo es Dios. Antes de encarnarse, Jesucristo era Dios. O sea, ¿cuál es el problema? Él siempre ha sido Dios. O sea, el Jehová de los ejércitos es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces, él llega a la encarnación para rescatarnos a nosotros. También en Colosenses 1:24 nos dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí viene a este apóstol Pablo, pues que él conocía las cosas y dice, una vez que tú conoces las cosas como son, te vas a poner a la disposición del Señor. Simplemente así, porque lo vas a amar. Él es el todo, Él es nuestro todo. Nunca estamos solos, Él tiene todo para nosotros y sus bendiciones son sobreabundantes. A medida que llegues a la madurez espiritual, que adquieras la capacidad necesaria para recibir las bendiciones, entonces mientras más capacidad, más bendiciones. Recuérdense que Dios no funciona sin capacidad. Sin capacidad funciona Satanás. La droga es un ejemplo perfecto. La gente que toma droga pues no tiene capacidad de nada, toma la droga y quiere una remuneración instantánea, sentirse bien, pero lo destruye. ¿Okay? Así es. Pero si tú estás siendo bendecido sin capacidad, no viene del campo divino, viene del campo de Satanás. Porque Dios no bendice sin capacidad. Entonces, primero Él opera dándote la capacidad por medio de su palabra, edificando. ¿Okay? Por eso David decía, mi copa se rebosa. Ya él estaba construido, él amaba al Señor y Dios podía vertir en él todas las bendiciones que él tenía. Entonces también en Colosenses 2:19 nos dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que es de Dios. Nosotros crecemos con el crecimiento de Dios por medio de su palabra. Las coyunturas y los ligamentos tienen que ver con los pastores que explican la palabra de Dios como debe ser. No que entran en la religiosidad ni en los golpes de pecho, sino que explican la palabra de Dios, alimentan a las ovejas de Dios con su palabra. Entonces, cuando la familia real de Dios sea completada, aquí en la faz de la tierra, en el transcurso de la real iglesia, ¿verdad? Entonces el rapto ocurre. Y tenemos primera de Tesalonicenses 4:16-18, y dice lo siguiente, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. Nos está diciendo exactamente lo que va a ocurrir. Está hablando a los embajadores de Cristo que somos nosotros. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo y no está diciendo a ustedes ni se preocupen por nada, porque cuando llegue el momento de que yo los llame a ustedes, ustedes van a venir a mí. Ahora, recuérdense qué es lo primero que sucede cuando un país entra en guerra con otro país. ¿Qué pasa con los embajadores de esos países? Son llamados, son retirados. El país retira a los embajadores y después comienza la guerra. ¿Okay? Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor. Está retirando sus embajadores, está retirando su cuerpo, está retirando su familia, y después viene la gran tribulación. Entonces, este es el arrebatamiento. Después de eso también tenemos a 1 Corintios 15, del 51 al 58. Dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí, recuérdense que la palabra dormir solamente es utilizada con los creyentes, con los cristianos. No los utiliza para los incrédulos. Porque nosotros, básicamente lo que él dice es que nosotros dormimos en el sentido de que cuando nosotros morimos, simplemente dormimos y nos despertamos, estamos en la presencia del Señor, básicamente. Entonces, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, o sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley mosaica. ¿Okay? La ley mosaica es la que te deja saber que eso existe. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense, dos victorias. La primera victoria que tenemos es que cuando crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna, entrada al reino de Dios. Tienes el pasaporte, la entrada, la invitación al reino de Dios. Y tienes la herencia. La segunda herencia viene cuando tú te mantienes fiel, perseveras, creces espiritualmente, llegas a madurez espiritual, te vas a guiar por las instrucciones divinas y tu producción va a incrementar enormemente en amor, no en presión. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Porque cuando tú amas al Señor, tú vas a hacer las cosas por Él, porque lo amas, porque lo amas, tú quieres hacer todo lo que Él quiera, ¿verdad? Porque lo conoces. Entonces, esa, tu producción va a incrementar de una manera importante, pues. Después dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él es recompensador de los que lo aman. Entonces tenemos algo extraordinario. Todo esto tiene que ver con el rapto, pero estamos viendo la inminencia del rapto, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la iglesia. Estamos hablando de nosotros ahora. ¿Okay? Después vamos a ver el asunto desde el punto de vista de Israel. Que de paso ya los hemos estudiado con los sellos, las trompetas y las copas, porque viene un derrame importantísimo de cosas extraordinarias que van a ocurrir en la faz de la tierra para depurar la tierra. Entonces, durante la conclusión de la edad de la iglesia, la novia es preparada en el cielo para recibir el cuerpo de resurrección igual que el de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que todos nosotros somos la novia de Cristo. Estamos hablando de un cuerpo. De un cuerpo, él habla de un cuerpo, el cuerpo tiene millones de células. ¿Correcto? Billones de células. Bueno, nosotros comprendemos una célula en el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, viene la gran genuflexión y el reconocimiento de Cristo, y después de esto, el tribunal de Cristo, cuando todos los creyentes de la edad de la iglesia son evaluados y recompensados. El motivo por el cual existe este tribunal de Cristo no es para ejecutar, ¿sí me explico? No es para castigar, es para recompensarnos por las obras de bien divino que hemos logrado, y quemar las obras de bien humano. Problema grande que existe en la iglesia es que la mayor parte de la gente en la iglesia no sabe la diferencia que existe entre el bien divino y el bien humano. Y si tú no sabes cuál es el bien divino, tú no puedes producirlo. ¿Eh? Primero tienes que saber de qué se trata. Y ya nosotros hemos visto, pues, que solamente el bien divino solamente puede ocurrir a través de la plenitud del Espíritu Santo. Tú tienes que caminar en la luz, en el Espíritu. Eso significa que a través de la provisión divina, de la confesión, tú puedes confesar tus pecados, porque nosotros somos pecadores innatos. Está bien dicha la palabra, porque desde que nacimos somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Y nosotros, pues, practicamos mucho el pecado. Porque así somos como seres humanos. No importa a qué nivel de crecimiento espiritual hayas llegado, tú sigues teniendo la naturaleza pecaminosa, y el único momento que no la vas a tener es cuando ya salgas del cuerpo este de corrupción. Pero mientras tanto tienes la confesión de los pecados en 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que una vez que tú haces uso de esa provisión divina, estás limpio del pecado. Es lo mismo que hacían la familia de los levitas antes de entrar al lugar altísimo, que en el lavacro se lavaban las manos y los pies antes de entrar a ejercer su función dentro de la primera parte del tabernáculo. O sea que nosotros, Dios es santo, santo, santo. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, para estar en condición espiritual, tienes que confesar tus pecados. Entonces, el hombre espiritual es el que está en vigencia. Está prendido el hombre espiritual. Y en el momento que pecas, sales de la comunión con Dios y apagas el espíritu. Es como apagar el teléfono. Yo les he dado esa demostración muchas veces y es algo muy simpático. Bueno, de todas maneras, aquí estamos viendo que Dios tiene un plan maravilloso y que nos lo deja saber a nosotros de antemano. Para que nosotros, imagínate el privilegio que implica que Él nos permita a nosotros saber cómo funcionan todas estas cosas. Como embajadores suyos, Él nos deja saber exactamente lo que va a pasar. Y nadie nos puede engañar. Nosotros sabemos exactamente que el Creador del universo, que no puede mentir, nos dice a nosotros exactamente todo lo que va a pasar y cuál es nuestra posición y qué es lo que nosotros debemos hacer. En contra, pues, de nuestra naturaleza pecaminosa, que a nosotros nos incita a pecar y a desobedecer. Entonces, todo esto es algo maravilloso. De nuevo, pues, durante la conclusión de la edad de la iglesia, la novia es preparada en el cielo para recibir el cuerpo de resurrección, igual que el de nuestro Señor Jesucristo, y después, pues, en el tribunal de Cristo, todos los creyentes de la edad de la iglesia son evaluados y recompensados. Y se los pongo aquí en 2 Corintios, que nos dice, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos o sus obras. Aquí la palabra hechos es quiere decir obra, praxis, y estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Estamos hablando de que tú en el tribunal de Cristo, por este lado, si estás en el Espíritu produciendo, conoce la palabra de Dios, tus obras buenas van a ser muchas. Si estás en la carne hay mucho creyente que produce muchísima obra de bien humano, pero cantidades enormes, son gente de muy buen corazoncito, etcétera, 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 dan dinero, ayudan a los pobres, ayudan a las viejitas, van al hospital, van a las cárceles, ayudan con todo el mundo, le prestan dinero a la gente para que haga casa, etcétera, 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 y lo hicieron todo en la carne. Cuando llegan al frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todo esto es quemado. Madera, heno y hojarrasca. El que hace la obra de bien divino, oro, plata y piedras preciosas, capital espiritual eterno. Entonces nosotros escogemos qué vas a producir, las obras de bien humano o las obras de bien divino. El que produce obras de bien humano está pintando el mundo de Satanás de blanco con sus buenas obras. Es religioso, cree que está ayudando a Dios con lo que hace, pero Dios no vino aquí a pintar el mundo de blanco. Dios vino a rescatarte a ti de las artimañas engañosas del error, sacarte del infierno, llevarte al cielo, llevarte a la luz y darte una vida que Él la puede mantener. ¿Okay? Y Él es el que te bendice. Ahora, ¿es malo ayudar a las viejitas? ¿Es malo ayudar a las personas que están en la cárcel, a las personas pobres? No, es más, nosotros estamos comandados a hacer eso. ¿Okay? Nosotros estamos comandados a ayudar a las personas necesitadas, pero lo hacemos en la plenitud del Espíritu Santo, pero tiene un motivo por el cual lo hacemos, para darles el Evangelio de la salvación. Porque ¿de qué sirve que tú ayudes a una persona aquí humanamente si su alma se pierde? O si no conocen a Dios y las recompensas grandes que tenía se las roba Satanás, porque no conocieron al Señor. Entonces Satanás se llevó la segunda herencia. ¿Okay? La segunda herencia es importantísima y viene a través del crecimiento espiritual y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque lo conoces, lo vas a amar y vas a producir obras de bien divino. Y las recompensas que tienes son extraordinarias. Pero si no lo conoces, Satanás te roba todo eso. Te lo robó. Y después, ¿ustedes no le han robado a alguna persona algo? ¿Ah? ¿No le han dado nunca un billete de 100 falso? ¿Ah? Y vas al banco y lo tratas de cambiar y se quedaron con el billete. Este billete no sirve. Bueno, entonces, deme el cambio. ¿Qué cambio? No existe. Es un papel que no tiene ningún valor. Entonces te quedaste defraudado. Lo mismo si vas a tu casa y encuentras que te robaron la televisión, te robaron el teléfono, te robaron todo lo que tenías en la casa. ¿Eh? ¿Cómo te sientes? No muy bien, ¿verdad? Bueno, Satanás nos roba todo lo que Dios tenía para nosotros. Si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a ser defraudados por Satanás, nos va a robar a nosotros la segunda herencia y nosotros nos quedamos con una mano adelante y una mano atrás en frente de Cristo, literalmente. Porque todas las obras que hicimos se van a quemar. Todas se queman en el tribunal de Cristo. Por eso nos dice que tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus obras estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Okay? Más adelante también dice que si las obras son buenas permanecen y si no son buenas pues se quemarán. Así, pero él pasará como por fuego. O sea, no es que va a ir al infierno, sino que va a pasar al reino de Dios como por fuego. O sea, sin nada. No va a tener nada. Va a estar muy feliz y muy dichoso de estar en el reino milenario. Pero va a tener que rentar. ¿Okay? Porque cuando habla de la herencia, está hablando de propiedades raíces. Está hablando de propiedades enormes que tiene el creyente, más las posiciones exaltadas dentro del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no va a poner a los gobernantes de la tierra hoy en día. Va a poner a los suyos que lo aman y que son fieles. Y lo hace, Él no los dice a nosotros, es por fidelidad que lo hace. En pocas cosas, ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. ¿Sí? Así de simple. Entonces, nosotros somos, cuando regresamos con Él, los incorruptibles. Nadie nos puede corromper, nadie nos puede comprar, eso va a funcionar a la maravilla. Bueno, entonces, podemos ver que primero va a retirar a la iglesia, que es su cuerpo, de la ira venidera, y después viene el juicio en contra de los moradores de la tierra, y todo eso está, es el escenario, pues, de la historia humana, y todo viene de una manera vertiginosa. Una vez que venga, como les dice la comparación la vez pasada, si en el transcurso de la iglesia han transcurrido 2000 años de historia, pues la vertiginosidad con la cual ejecuta el juicio nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra son de 7 años. Y si tú comparas 7 años con 2000 años, es un porcentaje muy pequeño, es vertiginoso. ¿Correcto? Miren, aquí se los pongo matemáticamente. Para hacer eso voy a ir aquí a mi teléfono para que ustedes se den cuenta. Tengo la calculadora, 7 dividido entre 2000. 2000 años transcurrido, no es ni 1%, 0.03. 0.03 de 1%. A esa velocidad del tiempo transcurrido hasta el momento en la edad de la iglesia, así de rápido va a ser vertiginoso en comparación con el tiempo que ha transcurrido en la iglesia. Entonces, eso es lo que nos dice cuando nos habla del rapto. Vengo pronto, viene, no está hablando del periodo de tiempo cronológico que tiene que pasar o transcurrir antes de que venga, sino que cuando venga, todo lo que va a ser rápido. Muy rápido para establecer el reino de Dios en la faz de la tierra. Bueno, entonces, lo que les quiero hacer ahora es enseñarle lo que es el poder de la resurrección, pero eso lo vamos a hacer en el próximo, porque se nos acabó el tiempo para esta ocasión. Quiero hablarles en la próxima clase del poder de la resurrección, y lo que vimos en esta primera clase es la definición, pues, de la eminencia del rapto. La definición de la eminencia del rapto. Y en la segunda clase entramos en esa porción. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todos estos conceptos, estas cosas que tú has diseñado en la eternidad pasada y nos hace el privilegio de conocerlas el día de hoy. Te pedimos que nosotros entonces todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.